rápidamente al Congreso, porque hoy la Cámara de Diputados es sin duda uno de los focos de atención, y allí está nuestro compañero Gastón Fiorda en la Cámara de Diputados con el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López. Gastón, te escuchamos, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Sí, efectivamente, hace minutos nomás la Cámara de Diputados aprobó y le dio media sanción al proyecto de ley de alquileres por amplia mayoría, ¿no? 191 votos afirmativos y ninguno negativo y algunas abstenciones, y estamos precisamente con Juan Manuel López, diputado por la coalición cívica, el presidente de la coalición cívica, uno de los impulsores también de este proyecto de ley de alquileres. Me imagino la satisfacción de haber logrado no solo un proyecto consensuado, sino también votado por amplia mayoría, ¿no?
Sí, es importante que haya consensos en temas que le importan a todos los ciudadanos. Es el tema de la vivienda, es un tema a resolver desde hace muchos años. La Argentina no tiene una solución habitacional sostenida importante. Nosotros intentamos con el crédito hipotecario, es algo que funcionó por momentos, y la macroeconomía inestable lo cortó por un tiempo, pero alquileres también es una de las patas para tener un sistema de vivienda accesible, cercano a la gente, y que trate de ser equilibrado, por supuesto, entre los que alquilan y los que ponen sus propiedades en alquiler. No todos los que ponen las propiedades en alquiler son personas de mucho dinero. A veces eso completa el sueldo o la jubilación de alguna persona. Entonces tratamos de hacer algo, creo que equilibrado, y ojalá funcione y esté el mercado de alquileres mejor regulado hacia futuro. Lo vamos a ir supervisando.
Gabriel, compañero, los dejo en comunicación con el diputado López.
¿Qué tal, Juan? Hola. Manuel, ¿cómo estás? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel?
Bien, te quería preguntar, bueno, vamos a tratar de pasar en limpio, ¿cuáles son los puntos centrales de este proyecto que acaba de obtener media sanción?
Alquileres básicamente sube el plazo del contrato mínimo de alquiler de 2 años a 3, para que no tenga que haber una renegociación y una renovación tan seguido. Establece un índice de actualización de los alquileres que no sea lo que pauten las partes, sino un índice que tenga que ver con la inflación, el índice de evolución de los salarios, para que se actualice anualmente. Las garantías, prevé más garantías que la típica garantía hipotecaria que estamos acostumbrados a dar. En fin, y las comisiones, le pone un límite a las comisiones que cobran las inmobiliarias.
¿Cuáles son los límites a las comisiones?
Mire, creo que es el límite, usual, que es un mes y medio de... No puede ser más de ese mes y medio. No estoy seguro porque no trabajé en las últimas modificaciones, pero creo que estábamos ahí.
Un mes y medio, o sea, la comisión máxima que podría cobrar una inmobiliaria, claro, es esa. En la forma de recálculo de lo que sería el aumento, sería primero anual, por un lado, y sería un índice en el que se cruza inflación con índice de salarios.
Efectivamente. Ajá. Sí, es difícil tener un parámetro objetivo para actualizar alquileres. Esto estaba liberado a la voluntad de las partes. A veces perdían los propietarios contra la inflación, a veces perdían los inquilinos contra la inflación. Esto trata de tener un parámetro objetivo de resolución del conflicto, ¿no? Uh-huh. Del conflicto de frente a la renegociación, qué nuevo precio ponerle a ese alquiler. Bueno, se intentó tener algo objetivo y equilibrado, porque insisto, no, la parte más débil es el que alquila, pero no siempre el que pone en alquiler una propiedad es un gran rentista. Uh-huh. Entonces tratamos de ser lo más equilibrados posible.
En el caso de la comisión que se le paga a la inmobiliaria, ¿la pagaría por completo el inquilino?
Sí, esto queda librado a la voluntad de las partes. Queda librado a la voluntad de las partes, no está en cabeza en la ley de alguien en particular.
Bien, y vos contabas que hay un abanico de nuevas opciones por el tema de las garantías. ¿Cuáles serían?
Bueno, garantías bancarias, que ya en la Ciudad de Buenos Aires existen, garantías, por supuesto, de algún bien inmueble, garantías, que pueden ofrecer compañías de seguros. Hay distintos tipos de garantías que pueden el mercado ofrecer. cada vez queda más en desuso en muchos países del mundo la garantía inmobiliaria, la garantía de presentar la escritura de una propiedad, y se está tendiendo a seguros, ya que emitan compañías de seguros o bancos.
Sí, los famosos seguros de caución, ¿no?
Sí, cauciones, sí. Son seguros, digamos, en muchos casos mucho más accesibles. No todo el mundo tiene una propiedad o un amigo o un familiar para ir a pedirle una garantía, y esto resuelve muchas oportunidades la situación, para que todo el mundo pueda acceder a un alquiler y no tenga que pagar precios por ahí leoninos yendo al mercado más informal.
Se hablaba de que había una posibilidad que la garantía sea el propio recibo de salario del trabajador. ¿Esto se mantiene?
Sí, hay existen ese tipo de garantías. Por supuesto, tiene que aceptarlo el que pone en alquiler la propiedad, ¿no? Ajá. Esto es parte de una negociación.
Bien, o sea, más allá de cuáles sean las distintas formas de garantía, en todo caso, el propietario tiene la posibilidad de decir, esta garantía no me cierra y no
tiene que aceptar una de las dos garantías ofrecidas. Digamos, el inquilino puede ofrecer dos garantías y tiene que aceptar el locador. Esto si se ponen también de acuerdo en otro montón de cosas, ¿no? En el precio, en otras condiciones, las condiciones de la propiedad, en fin, en ese tipo de cosas. En por lo menos los 3 años, pero pueden ser más.
Sí. ¿Se fija alguna pauta con respecto a las expensas extraordinarias?
No, eso queda a criterio de las partes.
Ok, perfecto. Bueno, y esto obviamente ahora tiene que seguir su camino hacia el Senado, ¿no? Pero si bien va a haber sesiones extraordinarias, no creo que esté en la agenda de las próximas sesiones, ¿no?
La verdad no tengo claro la agenda del Senado. Estamos muy cerca de un recambio parlamentario. La agenda del Senado en los próximos días va a ser difícil, digamos, de acá al 10 de diciembre, pero tal vez en la agenda del nuevo Senado, que renueva un tercio de sus senadores, y del nuevo gobierno, tal vez pueda entrar en una sesión extraordinaria o en una prórroga de sesiones. Todavía no sabemos qué hará el presidente electo cuando asuma la presidencia, si llamará sesiones extraordinarias o si prorrogará las ordinarias, que es otra posibilidad que tiene constitucionalmente hablando.
Claro. Estamos charlando con Juan Manuel López, diputado de la coalición cívica. Se está tratando, en realidad, el tema de la ley de góndolas, ¿no?
Se está por empezar a tratar. Tenemos que correr de vuelta rápido al recinto, pero viene bien. Tenemos diferencias en algunos puntos de la ley de góndolas, pero nos hemos acercado posiciones para que salga una ley. Y en todo caso, las diferencias más importantes votaremos distinto. Es una ley muy técnica, pero que básicamente trata de que haya más competencia en la Argentina entre supermercados, entre, digamos, oferentes de productos de consumo masivo. A la Argentina le cuesta competir, a los empresarios argentinos les cuesta competir. Bueno, nosotros tal vez metiéndonos muy de lleno sobre un rubro que es la venta de supermercados, con una ley para exigirle eso, que le den más oportunidades a pymes, que le den más oportunidades a los consumidores habiendo más competencia.
Bien, lo último que te pregunto, porque hoy tuvo, digamos, un condimento particular la sesión en la Cámara de Diputados, que fue justamente la despedida de su presidente, ¿no? Que fue, incluso en algún momento se emocionó Emilio Monzó, sí, por el tono de la despedida. ¿Qué valoración haces vos, de la gestión de Monzó al frente de la Cámara?
Desde muchos puntos de vista, la gestión de Emilio Monzó es muy valorable. Emilio Monzó creo que puso en jerarquía la Cámara de Diputados, desde lo administrativo, desde lo parlamentario, desde lo administrativo de todos los días. Hoy la Cámara de Diputados es una Cámara mucho más transparente. Hemos subido en el ranking de congresos, de transparencia de congresos. Estamos mucho mejor ubicados, se han empezado a contestar todos los pedidos de acceso a la información pública de los diputados está disponible en formatos muy accesibles en Internet, el edificio se ha restaurado desde un edificio histórico de mucho valor, hoy todo es más transparente, la verdad que el personal ha mejorado, la calificación, incluso la cantidad de personal, estamos en términos reales en los mismos, digamos, ha empezado a decrecer la curva de crecimiento del personal y estamos en los números de 2007. Se han hecho ahorros en suministros, desde ahorrar la mitad de los litros de nafta que se gastaban hace 5 años hasta ahorrar varios millones de pesos en pasajes de los diputados. Creo que ha tenido muchos logros de transparencia institucionales y además ha sido una persona de diálogo y consenso. Hemos tenido diferencias políticas en alguna oportunidad, nosotros en la coalición cívica con Emilio, pero siempre las hemos podido plantear, siempre hemos tenido un trato creo que muy 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 bueno y muy de diálogo, y creo que es un gran presidente de la Cámara de Diputados.
Muy bien, Juan Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gastón. ¿Estás por ahí, Gastón?
Sí, Gabriel, acá estamos.
Bien. Bueno, y están empezando entonces ahora nomás.
Te estaba escuchando que le preguntaste por Monzoy. Sí. Había una particularidad, pero bueno, yo se lo pregunté en privado después al diputado López, porque lo saludaron todos los presidentes de todos los bloques a Monzoy, porque hoy prácticamente se despide en funciones, ¿no? Si bien él tiene mandato todavía, al parecer hoy es la última sesión en la Cámara de Diputados, pero lo que le preguntaba, porque lo había saludado Mario Negri, lo había saludado también Los Penatos por el PRO, y la coalición cívica no había pedido la palabra para saludarlo.
Ah, mira.
Entonces yo le pregunté, ¿por qué la coalición cívica no lo saludó a López, que es el presidente del bloque? Me dijo, no, porque ya Mario Negri de alguna manera representó el saludo de todo el bloque de Cambiemos, pero no tenemos nada particular, al contrario, tenemos buen vínculo con Emilio Monzó. Porque era algo que también nos preguntábamos todos acá, ¿por qué la coalición no había saludado y de alguna manera despedido a Emilio Monzó como presidente de la Cámara? Nada, una pastillita
para agregar. No, y aparte, recordemos, justamente está bueno que traigas esta mención, Gastón, porque las peleas que tuvo Lilita Carrió con Monzó, donde le dijo de todo, ¿no?
Sí, 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 era sabido que, bueno, entre las distintas patas que tenía Cambiemos, la pata de Emilio Monzó, que acá la representaba también con Massot y con Silvia Los Penatos, la pata más política, con algún puente siempre hacia los bloques vinculados con el peronismo, era algo resistido y que tenía muchas críticas dentro de Cambiemos y principalmente en la figura de Lisa Carrió. Por eso nosotros pensamos, como mal pensados que somos habitualmente, que el no saludo de la coalición cívica hoy a Emilio Monzó en el recinto apenas inició la sesión tenía que ver con alguna rencilla, pero no, López dijo que no, que de alguna manera habían quedado en que Mario Negri unificara el saludo de todo el interbloque de Cambiemos, ¿no?
Muy bien. Bueno, Gastón, muchísimas gracias, ¿eh? Tenés trabajo para rato ahí, por sí. Lo que se sabe.
Hay un centenar de proyectos.
Mucho de esta declaración de fiesta, de cualquier cosa, ¿no?
Claro, sí, la mayoría van a ser aprobados sin discusión, sin debate, pero hay otros, como bien lo explicaba López, como el tema góndolas, que seguramente también tenga un tratamiento muy, muy especial.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Gastón.
Un abrazo, Gabriel. Un abrazo.
Gastón Fiorda, nuestro compañero desde la Cámara de Diputados, que nos permitió charlar un rato con Juan Manuel López de la coalición.